Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de tener por la línea telefónica nuevamente en Radio Sefará a la periodista uruguaya israelí Hanna Beris o Ana Yerosolimsky. ¿Qué tal, Hanna?
Muy bien, Jorge. ¿Qué tal? Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Queremos hablar contigo de estas últimas horas en que se han cerrado la inscripción de nuevos partidos para las elecciones del 9 de abril, que van a ser...
Sí, no solo los nuevos, Jorge. Claro. Se cerraba jueves a las 10 de la noche la presentación de las listas de todos los partidos.
De todos los partidos.
Los nuevos, sí. O sea, de todas las listas que querían participar en las elecciones podían registrarse hasta ayer jueves a las 10 de la noche. Y en efecto se cerraron 47 listas en total. Creo que es un número sin precedente, dijera.
47 listas para un país de 8 millones de habitantes es un poco exagerado, 9. ¿No?
Sí, poco mucho.
Y el tema es que han habido incluso bastantes sorpresas de última hora, es decir, que había partidos que hace 10 días se llamaban de otra manera y ahora se han juntado. Especialmente sorprendente la convergencia que ha habido en el centro, ¿no?
Sí, yo no hablaría de sorpresa total porque se hablaba de esa posibilidad desde hace unas semanas, pero evidentemente también hubo momentos en los que se pensó que eso no se iba a concretar. Y ayer llegó la bomba noticiosa, bomba en sentido de que sí, se concretó como algo real, la unión en el centro, en un bloque que si bien el primer ministro y otros miembros del gobierno y la coalición de gobierno insisten en presentarlos como izquierda, es sin duda el bloque de centro, yo hasta diría con alguna tendencia de derecha en parte, tanto por algunas de sus figuras como por varias de las posiciones que han expresado. De todos modos, lo que se ve mayormente como el bloque de centro, una lista compuesta por el partido del muy popular en las elecciones ex jefe del ejército Benny Gantz, que hasta hace poco se llamaba José Le Israel, y la unión de esta lista con Yesh Atid, del ex periodista Yair Lapid, que no es un partido nuevo, ya tiene varios años en la vida política israelí. Y ahora el nuevo nombre es Kahol Lavan, esta lista conjunta es Kahol Lavan, que quiere decir azul y blanco.
Bueno, como decías tú, es muy difícil calificarlos a este grupo de centro-izquierda o de izquierda, como quiere llamarlo Netanyahu, habiendo en él, por ejemplo, un ex ministro de defensa como Moshe Yaalon.
Claro, ahí está, que él, dicho sea de paso, era de un partido aparte, ¿verdad? Que se juntó con Gantz, se sumó a José Le Israel. Él originalmente había formado el partido Telem, pero esto es otro detalle de color de la fragmentación que había. Sin duda, es una estrategia electoral de parte de la coalición de gobierno y muy especialmente el primer ministro Netanyahu para tratar de quitar legitimidad a este partido como si fuera ilegítimo ser de izquierda, pero esa es la línea que están siguiendo en el gobierno, de presentarlos como izquierda. Yo creo que Netanyahu tiene clarísimo que no son de izquierda, nunca lo va a decir. No solo por el propio Moshe Yaalon, que él dice, yo soy derecha, él usa un término que me cuesta que traducirlo a castellano, que es mamlachti, es en hebreo, como diciendo, es algo que se refiere a nacional en el sentido de respeto por el marco general del Estado y no de extremos, ¿no? Él dice, yo soy derecha con ese tono, digamos, con ese matiz y de posiciones que se sabe claramente son más conservadoras, pero aparte del propio Yaalon, que fue el ministro de Defensa Netanyahu hasta hace 2 años y medio, ahí en la lista unificada, viniendo del partido de Gantz, por ejemplo, un ex secretario de gabinete de Netanyahu, Tzvi Hauser, está el periodista Yoaz Hendel, religioso, dicho sea de paso, que fue jefe de comunicaciones en la oficina del primer ministro Netanyahu. O sea, ya hay figuras que trabajaron con Netanyahu que se fueron dando un portazo, algunos cada uno con su estilo, pero por muchas críticas. Pero aparte algunas, varias de las posiciones que han sido expresadas, tanto por Gantz como por Yaalon y por Yair Lapid, han tenido, tanto en el pasado como ahora, bueno, de Gantz tanto en el pasado no, porque empezó a hablar hace un mes, el tono claro de posiciones más conservadoras en todo lo que se refiere a la disputa, el conflicto con los palestinos, ¿verdad? El conflicto y cómo solucionarlo. Si Netanyahu cree que es legítimo, aparte de como táctica electoral, presentar como izquierda a todo aquel que hable abiertamente de la necesidad de resolver el conflicto, que es lo que dicen todos ellos, muy especialmente Gantz, bueno, entonces que diga que es de izquierda, pero él sabe, creo que las posturas no lo son.
Bueno, y aparte que hoy en día ahí figuran, porque se ha incorporado también Gabi Ashkenazi, tres jefes de Estado Mayor de los últimos años, ¿no?
Claro, eso se refiere a un aspecto muy clave que ha caracterizado bastante a Netanyahu, creo yo, en los últimos años, que él se presenta como Mr. Security, ¿no? Mar Bitajón en hebreo. Claro, es también bastante lógico, es el primer ministro con ciertas interrupciones desde hace una década, claro que él está a cargo al frente de la responsabilidad por la seguridad del Estado, y yo me permito decir que si bien en cada paso evidentemente puede haber cosas discutibles, yo creo que ha sido muy responsable en términos de seguridad, porque quien discrepa con Netanyahu está del otro lado del espectro político israelí, puede fácilmente, por criticarlo, presentarlo como es de un partido de derecha conservadora que se larga aventuras militares. No, con él no, yo creo que nunca ha hecho eso. Cada política evidentemente puede ser discutida, pero Netanyahu ha sido, creo yo, responsable en términos de seguridad. Pero la otra cara de la moneda analizando este tema es que la problemática es que él se presenta más o menos como si él solo pudiera hablar de seguridad. Hace unos días, cuando Benny Gantz fue invitado a pronunciar un discurso en la conferencia de seguridad en Múnich, y dijo, creo yo, en ese tono de lo que antes yo llamé ese término en hebreo mamlachtí, o sea, en un tono que representa a la nación toda, ¿verdad? Dijo que esté claro en el tema de Irán, que es una amenaza para Israel, yo estoy hombro a hombro con el primer ministro Netanyahu. Él creo que habló en un tono digno, ¿verdad? Como debe ser. O sea, Irán amenaza a todos los israelíes, de derecha y de izquierda. Y Netanyahu, ¿qué contestó? Dijo, usó un término en hebreo, trempistin. En hebreo, no sé cómo se dice en España, cuando uno está en una carretera.
Autostop,
ahí está. Como diciendo, alguien que se sube por casualidad donde venga, ¿no? Entonces, ya había algunos que hacen autostop y como que se suben a la carreta. No fue una reacción digna la de Netanyahu en ese sentido. Como diciendo, solo yo puedo hablar del mensaje de seguridad y yo solo sé lo que hacer contra Irán o cualquier otra amenaza de seguridad. Cuando hay en este partido que le hace sombra, según los sondeos, hay que ver qué pasa en las urnas, tres ex jefes del ejército, creo que a Netanyahu se le torna más difícil dar a entender que en ese partido que lo desafía a él no saben nada de seguridad.
Bueno, incluso con el tema de Gantz también dijo algo que sorprendió y que hasta Tzipi Livni, que ha dejado la política, se ha pronunciado para decir de que era una mentira. También Moshe Yaalon diciendo de que Gantz, como jefe de Estado Mayor, había querido devolver territorios a los palestinos cuando fue un encargo de él por unas conversaciones de paz en las que estaba la administración de Obama con John Kerry, ¿no?
Claro, primero que nada, quizás hay que recordar de fondo, Netanyahu hace años pronunció el discurso conocido hasta ahora como el discurso de Bar-Ilan, porque fue pronunciado en la universidad de ese nombre, ¿verdad? El discurso en el que habló abiertamente de la fórmula de dos estados, o sea, aceptando el principio de la creación de un Estado palestino junto a Israel, con, por supuesto, todas las limitaciones que él detalló, supeditado a temas de seguridad, reconocimiento de Israel como Estado judío y todo eso. O sea, él ya habló de un Estado palestino. Y ayer de noche dijo ellos, o sea, hablando de Kahol Lavan, quieren destruir a Israel, así nomás, quieren destruir a Israel y van a llevar a la creación de un Estado palestino. Es legítimo pensar, por muchas cosas, más que nada por la actitud del liderazgo palestino, que hoy en día no es factible, que tienen que cambiar muchas cosas para que se pueda crear un Estado palestino. Claro que también es legítimo decir, si no hay un Estado palestino es malo para Israel, porque hay que separarse de los palestinos. Ahí ya entramos en una discusión, ¿verdad?, sobre la que hay diversidad de opinión dentro de Israel. Pero él presenta ahora, si alguien habla de un Estado palestino como que es prácticamente un enemigo del sionismo, ¿verdad?, o alguien que quiere destruir al Estado, cuando él mismo aprobó esa fórmula, sí, con muchas condiciones y muchas pinzas en el camino, ¿no? Pero aparte del hecho de presentar como, perdón la redundancia, presentar hechos que en realidad no ocurrieron, hay cosas que él habló de lo que dijo Gantz, que sí quería o no quería, que eran cosas internas, que es legítimo en un gobierno democrático, en el cual, en un país democrático, la última palabra la tiene el gobierno, el primer ministro electo, previas consultas con la cúpula militar en varias cosas que tiene que dar su posición. Y es legítimo que en esos debates previos, antes que el primer ministro tome una decisión, oficiales, sea el jefe del Estado Mayor o el jefe del Servicio de Inteligencia, pueda presentar una opinión contraria, por ejemplo, a lo que al final se hace o a lo que el primer ministro dice. Después se hace lo que dice el primer ministro. Acá ningún alto oficial desafía el liderazgo del primer ministro cuando ese alto oficial está en el ejército. Después, si va a la política, es otra cosa. Pero si después, porque surge una contienda electoral, el primer ministro va a revelar posiciones que fulanito tenía cuando era oficial del ejército, porque tiene la obligación de dar su opinión si es distinta, lo va a revelar como elemento para usarlo en su contra en la campaña electoral, es algo que, en mi opinión, atenta contra la base del funcionamiento de este Estado de Derecho.
Uh-huh. Bueno, esto es respecto a este partido Cajol Laván, que como habías anunciado, pues a pocas horas después, pues las encuestas le ponían incluso por delante del Likud, pero esto de las encuestas varía tanto que vamos a dejarlo de momento y vamos a centrarnos en otra cosa.
No, pero ¿sabes qué es, Jorge, si me permites? Sí. Aparte, por supuesto, de que los sondeos varían y pueden pasar mil cosas hasta que se vaya realmente en las urnas, lo que hay que tener en cuenta, si bien sí es un dato interesante que los primeros sondeos después de la unión le daban mayoría de escaños a este partido, o sea, más escaños a este partido que a Likud, lo central, por lo cual hay que tomar con pinzas eso, es que en Israel lo esencial no es qué partido es el más grande, sino qué partido tiene más probabilidades de formar coalición. Y en cuanto a los bloques, ¿verdad? O sea, Netanyahu, digamos, al frente del bloque de derecha y Gantz, digamos, al frente del bloque de centro, que podría tener de aliados también a parte de la izquierda, sigue pareciendo más factible que la derecha forme coalición. Pero realmente todo está abierto. Pero solo quería puntualizar, claro, que el tema de cuál es el partido más grande no es lo central.
No.
No es un detalle nimio, por supuesto.
Claro,
pero lo central es quién tiene probabilidad de formar coalición.
Y justamente por ese tema de quién tendría más probabilidades, otra cosa que se ha movido en estas últimas horas ha sido algo que a mí me ha llamado mucho la atención porque, según dicen, Netanyahu es el que propició la alianza de Otzma Yehudit con Abaita Yehudi. Y vamos a, quiero que expliques quiénes son Otzma Yehudit, porque eso,
bueno, claro,
es un tabú israelí,
bueno, eso,
¿no?
Sí, o sea, está claro que Netanyahu fue el que presionó a Baita Yehudi para sumar a este partido de ultraderecha. Es más, Netanyahu canceló, después de meses de espera, un encuentro con Putin, lo tendrá en otro momento, Dios mediante dirán, para dedicarse a esos contactos políticos. Otzma Yehudit es un grupúsculo en comparación con el resto del espectro político, pero muy preocupante. Es un partido de ultraderecha, en mi opinión, de línea racista, extremista, no democrático. Claro, no hicieron un golpe militar, están hablando de contienda electoral, ¿verdad? Pero es un partido de una línea que difunde odio, De hecho, pueden ser vistos como seguidores de aquel rabino Meir Kahana con su partido antiárabe Kaj, que fue proscripto, que fue al que se le impidió participar en las elecciones. Un primer ministro del Likud, Yitzhak Shamir, tuvo una posición digna al respecto, porque no es un partido que responde al espíritu del Estado de Israel, ni de la derecha democrática, por supuesto no de la izquierda. O sea, es, a mi criterio, es una vergüenza que se haya hecho algo así. Es más, o sea, no me puedo decir yo que no voto a Otzma Yehudit, por supuesto. Una política considerada, o sea, muy respetable, que estaba en el número 3 en la lista de Abayit Yehudi, o sea, un lugar prácticamente seguro para entrar a la Knesset, renunció a su candidatura como protesta porque Abayit Yehudi aceptó incorporar, por presión de Netanyahu, pero aceptaron a Otzma Yehudit, diciendo que eso es una vergüenza. Yo ya sé, sabes, uno dialoga, comenta con amigos, gente de derecha que me ha dicho, fulanito, o mi hijo, o mi tío, o mi primo, o sea, gente que comenta, dijeron que por lo que hizo, porque Abayit Yehudi aceptó esa presión de Netanyahu, aceptó incorporar a Otzma Yehudit, piensan no votarlos. Y ojalá que sean muchos, porque ese partido sería una vergüenza que entre, que alguien de ese partido entra a la Knesset.
Sí, y a mí me...
Y explicar la razón de Netanyahu, no justificar, en mi opinión. Pero la motivación de él es, dijo, o sea, garantizar que se desperdicie la menor cantidad de votos que van a partidos de derecha. Porque, claro, puede haber alguien de derecha de diferentes matices, puede votar a distintos partidos, pero está claro que ve como futuro primer ministro a Netanyahu. Y si uno vota por Otzma Yehudit, que ya aprobó otras elecciones y por suerte nunca entró a la Knesset, entonces él pensó, si están como parte de Abayit Yehudi, quizás eso evita así desperdicio de votos. Minimiza el riesgo de que se desperdicien votos que irían para él como primer ministro, ¿no?
Claro, pero digo que a mí lo que me llamó la atención es que él presionó para que ese partido se incorporara, pero no al suyo. Es decir, está haciendo una presión para que se incorpore a otro partido para que, claro, luego en la coalición sí aparezca.
Sí, sí, lógico, pensando porque la coalición todo es para los votos para él, digamos, para él como primer ministro, pero cada uno a su partido, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que él sabía claramente que el Likud no iba a aprobar eso. Pero aparte, algo de punto de vista del mecanismo, creo que no podía, ya no había tiempo para que el Likud apruebe algo así, o que el Likud ya había presentado. Ahora me viene la duda en ese sentido, hay algo técnico ahí. O sea, pienso que concebía que sabía que no había ninguna probabilidad, ninguna posibilidad de que el Likud aprobara eso, ¿no? Uh-huh. Por suerte. Pero bueno, es una vergüenza que esté en Abayit Yehudi.
Bueno, estamos viendo lo que pasa en el campo de la derecha, en el campo del centro, y uno se pregunta, ¿dónde está la izquierda en Israel? ¿O todavía queda izquierda?
Sí, sí, no exageremos, pero sin duda es increíble pensar, ¿verdad?, lo que fue la izquierda sionista para la creación y construcción de Israel.
Claro, el laborismo,
¿verdad?, pero fue clave su rol. Pensar a qué situación se ha llegado. Primero te diría que estos días Meretz se exhortó, se ve que trató de negociar con Avi Gabay del Partido Laborista una fusión similar a la que hubo en el centro. Avi Gabay rechazó esa fusión. Está claro que hay diferencia de matices entre Meretz y el Partido Laborista. Cada uno ve de la otra forma esos matices que los separan. Pero está claro que están del mismo lado en cuanto, digamos, al apoyo, al proceso de paz, a concesiones en aras de la paz, si es que hay con quien hablar. Pero Avi Gabay dijo que no, rechazó esa propuesta, explicando, y no descarto que realmente sea esa su convicción, su explicación, que según los estudios que el partido ha encargado, ven que es mejor ir por separado, o sea, en cuanto a cuántos escaños se conseguiría, que sería más exitoso, o sea, una participación en las elecciones del laborismo por un lado y Meretz por otro, que juntos. Claro, porque la unión, uno dice, un gran bloque puede ayudar, pero puede haber gente que diga, no, entonces eso a mí ya no me representa, es todo un tema, ¿no? Uh-huh. ¿Qué evaluación tenía razón? No puedo decir. Puedo citarte lo que dijo Avi Gabay, que sus estudios indican que sería mejor para todo el bloque de centro-izquierda ir por separado. Bueno, ahí aparte están los partidos árabes, ¿no? Que se separan y se unen y bueno.
Sí, bueno, pero eso es un poco también como los partidos ortodoxos que tienen se recombinan, pero que es una cantidad más o menos estable, ¿no?
Bastante estable, sí, sí, es verdad, bastante estable. Tanto los ortodoxos como los partidos árabes, según los últimos sondeos, tienen unos 12 escaños del, recordemos, total de 120 del Parlamento, ¿verdad?
Claro.
De la Knesset.
El tema es, por ejemplo, ¿tú crees que sería viable que, supongamos que esta encuesta llega a la fecha de las elecciones, el partido más votado es el de Cajón Laván, y que tratan de convencer al presidente Rivlin que le encargue el gobierno, ¿no? Que formen gobierno? Los partidos ortodoxos, los partidos religiosos, ¿serían capaces de pasarse a este partido del centro cuando está allí, por ejemplo, Yair Lapid? Que...
Claro, ese es el tema Yair Lapid. Primero que serían, si sería posible que pasen, sí, en política muchas cosas son posibles. Ayer Gafni, se me fue ahora el nombre propio, uno de los diputados de Gelatorá, dijo que Gantz le caía bastante bien, dijo algo parecido, y que no lo descartaban en absoluto, realmente no tenía ningún motivo para descartar, aunque tenía el primer discurso que pronunció hace unas pocas semanas, tuvo elementos que para ellos eran, o sea, inaceptables, que equivalían a cambios en el status quo religioso, de por ejemplo transporte público durante el Shabbat, cosas por el estilo, que pero digamos siempre en coalición hay contactos y se transan cosas, ¿verdad? Pero dijo esto, o sea, con Gantz no lo descartábamos en absoluto, aunque nosotros preferimos a Netanyahu. Yo lo escuché directamente en una entrevista que concedió, creo que fue a la radio pública israelí, pero con la pila adentro, no. Así, o sea, fue muy categórico, ¿no? Yo pienso que es injusta la imagen que tiene Yair Lapid en parte del público y muy claramente entre los jaretín, los ultraortodoxos, como quien odia a los religiosos. Yo pienso que eso no es verdad. Es verdad que es anticlericalista en el sentido de la institucionalización, digamos, de los partidos religiosos, con cuestión de presupuestos, la religión y el Estado juntos, por ejemplo, también el tema, por supuesto, de la desigualdad en el servicio militar. Todo eso él es claramente en contra, es sabido. Pero creo que no es cierto que hay que verlo como quien odia a los religiosos. Él odia, detesta fenómenos que se dan a su criterio a raíz del poder político de partidos religiosos, ¿no? Pero por ahora, o sea, eso es mi análisis medio filosófico de la imagen que hay en cuanto a Lapid y los ultraortodoxos. Decirte que es imposible, no, en política israelí muchas cosas son posibles. Uh-huh. O sea, yo no descartaría en absoluto que sí pueda haber al final algún acuerdo entre el partido de centro y en algunos partidos, bueno, ultraortodoxos. Con Shas te diré, los ultraortodoxos sefaradíes, quizás más problemático, yo creo que a Ari Eteri, jefe de Shas, le quedó la sangre en el ojo contra Lapid por cosas que sintió como ofensa personal. Yo me acuerdo de una entrevista que estaban juntos, no me acuerdo si estaban juntos en el estudio o a uno lo entrevistaban en el estudio y el otro por otro lado, pero estaban juntos en el programa, digamos, ¿no? Uh-huh. Entrevistándose ambos. Y Yair Lapid dijo algo así respecto a Deri, ¿no? Que recordemos había estado en la cárcel, ¿no? Por corrupción. Dijo algo que yo estoy dispuesto a rehabilitarte, algo así, pa. Y Arieteri saltó, ¿quién eres tú para rehabilitarme a mí, no? Claro, bueno, Deri fue condenado y fue a la cárcel. Entonces, o sea, hay muchas emociones cargadas, ¿no? Uh-huh. Ahora, en cuanto a coaliciones, yo pienso que a lo que más puede apuntar el partido, la nueva lista Cajón Laván de centro, es a gente que tiene posiciones más conservadoras, que quizás de forma natural habría votado por Netanyahu, pero esta vez se siente, o sea, cansado, o tiene críticas por alguna de las posturas de Netanyahu, por el tono de la campaña electoral, por el hecho que está hace demasiado tiempo en el poder, claro. siempre por elecciones diplomáticas, no dio un golpe Netanyahu, ¿verdad? Es electo democráticamente, pero gente que piensa no es sano para la democracia que tanto tiempo esté él, o gente que no quiere por la sospecha de corrupción, aunque es inocente hasta que se demuestre lo contrario y ni siquiera está claro que se presente acusación todavía. O sea, gente, digamos, de derecha moderada que ya no quiere a Netanyahu. Eso es un foco potencial de gente que vote al partido de centro y le dé quizá la mayoría.
Bueno, tendremos que esperar, tampoco falta mucho. Ya hemos visto que hace pocas horas despegó la nave espacial israelí, y que va a lunizar el día 11 de abril. Esperemos que alguien le haga caso.
Después de las elecciones.
Sí, por eso digo, espero que alguien...
Algunos quedarán en la luna también en ese momento.
Digo, espero que den la noticia en Israel, porque el 11 de abril van a estar todos haciendo cábalas sobre quién puede gobernar, sumando, restando y haciendo apuestas, ¿no? Bueno, pues...
Verdad.
Tenemos todavía un mes y medio por delante para más especulaciones, más encuestas y seguramente muchas declaraciones en un país que, aunque a algunos no les guste, pues siendo un Estado judío, aunque no figure en una ley, es un Estado con mayoría judía y es inevitable que haya muchas discusiones y que haya 47 partidos para tan poca población. Muchas gracias. Muchas gracias, Hanna Beris, por habernos
atendido. Gracias por llamarme, Jorge. Un abrazo y Shabbat Shalom.